5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro encuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 17 de abril, fecha patria. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este encuentro informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. Agenda cargada del COVID-19 en Cuba, como siempre será el propósito fundamental, poner en balance la perspectiva de todo lo que está pasando en esta jornada, del cual vamos a hablar con algunas noticias en breve. No se pierdan en el programa de hoy, pues vamos a hablar con un traumatólogo, la situación en las prisiones en Holguín. Tenemos información de primera mano y el tema del dengue complica la situación del COVID en el territorio. Todo esto con un doctor en el territorio guinero en minutos, no se lo pierdan. Más adelante, la propuesta a partir de hoy de Ileana Hernández en la capital cubana, un tuitazo por un rapero preso injustamente, Michael Oxorbo, que le quieren acusar de desacato y propagación de epidemias. Y terminaremos en la primera parte en Santa Clara, Cuba, con la situación que hay ahí. Ya son 39 los ancianos que se han contaminado con el COVID en un hogar de ancianos en la ciudad de Santa Clara. En la segunda parte del espacio hablaremos con Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, sobre estas brigadas populares que van a darle apoyo a la policía para el enfrentamiento de las indisciplinas sociales. Hoy, Dios mediante, tendremos comunicación con Alberto Méndez Castelló desde Puerto Padre, con esta institución hospitalaria que quieren dedicar en el territorio de Puerto Padre para el entrar ahí con todos los enfermos a nivel provincial con el COVID-19. Y hablaremos también con William Tamayo en Vanes, que el territorio está bien complicado con el COVID y el desabastecimiento. En el plano informativo, el boletín de hoy del Instituto Cubano de Salud Pública, del Ministerio Cubano de Salud Pública, Cuba confirma 61 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total a 923, suman ya 2.734 los ingresados, 192 los recuperados y 31 fallecidos. Por cierto, que hablábamos sobre Santa Clara, la situación del territorio villaclareño, ya son 39 los casos de contagio por el brote del hogar de ancianos ahí en el territorio de Santa Clara. Noticias también importantes durante esta jornada, pues Estados Unidos aclara que el embargo siempre ha permitido la ayuda humanitaria al pueblo de Cuba. Y sumado a esto, el tema de Michael Oxorbo, el rapero disidente que fue detenido mientras transmitía a través de Facebook Live en las afueras de su vivienda ubicada en La Habana Vieja, pues lo acusan de desacato y propagación de epidemias. Y una buena nueva, ayer hablábamos en este espacio del déficit de arroz a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, en esta jornada el gobierno de Vietnam ha decidido donar 5.000 toneladas de arroz a Cuba para ayudar a paliar las dificultades alimentarias en medio del COVID-19. Finalizamos nuestra primera parte en las noticias con una fecha patria. Este 17 de abril se conmemora 59 años de la invasión de Bahías de Cochino. Aquellos tres días de combates, victorias y derrotas, páginas de la historia de Cuba que por décadas el régimen ha intentado tergiversar. Una fecha patria, por cierto, que será de análisis en este espacio con el historiador y periodista Alberto Méndez Castelló. Así concluimos nuestras noticias en la tarde de hoy y en breve vámonos ya con nuestro primer invitado, que creo que ya lo tenemos en línea. Bueno, nos vamos directamente al territorio holguinero. El contacto allí con el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor Zamora, un placer, muy buenas tardes.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y a aquellos que pueden escucharnos por Radio Martín.
Bueno, el tema del COVID complicado, tenemos varias aristas que queremos hablar con usted. Las declaraciones, en breve vamos a hablar de lo que dijo el doctor Giovanni Anache, Colombier, vicedirector de epidemiología de la provincia. Pero antes que nada, ayer usted estuvo en la prisión provincial. Hay noticias frescas sobre la situación del COVID en las prisiones y quiero que nos cuente todos los detalles que nos pueda aportar, doctor.
Bueno, de hecho, sí, en las prisiones ahora, en la reciente visita que intentamos realizar en la prisión, bueno, pues de hecho, simplemente lo que están es recibiendo, estuvieron recibiendo las habas que se le entran, los alimentos que se le llevan allí a la prisión a los reclusos, y en este caso, bueno, simplemente se fumigaban y las pasaban, pero no, ya está prohibido la visita, y esa era la última. Estaba aproximadamente dentro de unos tres meses es que no se le va a permitir ningún tipo de acceso dentro de la prisión para supuestamente evitar cualquier riesgo de contagio dentro de las prisiones. Pero según presumen muchos familiares, ya pueden haber incluso contagios dentro de la prisión por ciertos tipos de detalles alarmantes que estuvieron mostrando por parte de familiares de ellos, y un cierto secretismo que notaban por parte de los funcionarios. Según refieren, hay oficiales que están acuartelados por 14 días dentro de la prisión y luego se van turnando. Pero bueno, de todas formas no hay nada concreto. Esperemos que realmente no haya ningún tipo de complicación dentro de la prisión, porque sería caótico por el tipo de hacinamiento que se vive dentro de las prisiones. Pero sí manifiestan de que la alimentación es bastante compleja, lo que los pone a los reclusos en un punto bastante frágil en consideración con justamente con lo que ataca la COVID-19.
Ahora, doctor, esto es un cambio significativo, porque hasta ahora habían suspendido las visitas familiares a presos, ya esto lo habíamos hablado semanas atrás, pero habían dicho que se les seguiría permitiendo la visita mensual a los familiares, esto que usted fue a hacer ayer, que es llevar las aves y entregarlas. Ahora, si a partir de ahora es cada tres meses, esto complica la alimentación y el abastecimiento de alimentos a los presos. Tres meses de Zamora.
Sí, como no, bastante crítico, justamente porque en las prisiones todos sabemos que aún en tiempos de normales, comunes, bueno, pues las prisiones se mantienen en una guerra constante de hambre y miseria, ¿no? Y un poco complejo, porque dentro existen reclusos que tienen vicios, que fuman, y esta abstinencia creo que va a ser bastante compleja. Presumo que si no antes no dan una visita, creo que las guerras internas por parte de los presos creo que sublevar, porque la abstinencia creo que no la van a poder soportar tampoco. Creo que van a tener que evaluar ese punto ellos.
Bueno, vamos a entrar en un tema importante. Aquí tengo delante de mí, usted también lo tiene porque usted nos lo hizo llegar, pues la participación que tuvo ayer en la emisora provincial Radio Angulo el señor Giovanni Anache Corumbé, que es el vicedirector, es un médico, es el vicedirector de higiene y epidemiología a nivel provincial en Holguín. Este hombre ha llamado a extremar las medidas ante la posible coexistencia del COVID-19 y el dengue. ¿Cuál es esta situación en Holguín? ¿Hay el COVID, una situación bastante complicada en el territorio holguinero, y se suma ahora el dengue.
Bueno, yo diría, Tomás, que lo que se está sumando es el COVID-19, porque llevamos...
Muy válido. El dengue es una presencia histórica en Holguín como uno de los peores territorios a nivel nacional.
Sí, claro. Entonces, llevamos años denunciando la insalubridad que hay dentro de la provincia holguinera, donde las cantidades de basura están aproximadamente a 500 metros en contenedores de basura que han hecho microvertederos por parte del gobierno, y aún se mantiene por semanas esta basura con una fetidez insoportable, y uno de los medios que se presume puedan estar justamente enfermando a la población cubana con problemas de diarreas y demás. Ahora, lo otro es que hay una sequía bastante compleja, y esto un poco que propaga ciertas patologías, principalmente lo que es estomacales, pues, las diarreas y demás. Por eso hay ahora un creciente número de personas con, en este caso con diarreas y demás, lo que un poco confunde a que puedan parecer coronavirus y no lo son. Pero al llegar a las instituciones, ahí es donde entra el contagio. Pero la otra es que no se puede descartar nada, para eso está la sinonimia. Y entonces, a la hora de comparar algunas de las patologías, se están descartando también posibilidad de que muchas de las patologías respiratorias las están asociando con bronconeumonía, bronquitis, EPOC pulmonares y cosas así. Pero al final, realmente, lo único que el gobierno presumir que está ocultando es la cantidad de casos que sí están falleciendo por la COVID-19 y lo están presentando como otro tipo de patología.
Precisamente hacia ahí va mi pregunta. Luego de la presentación de este vicedirector de Higiene y Epidemiología a nivel provincial en Holguín ayer, empezó a hablar todas las cifras y todos los datos de los casos. Usted sabe que el secretismo en cuanto a las cifras, pero bueno, hablaron de los sospechosos, los no sospechosos, los asintomáticos, los sintomáticos, los que están bajo vigilancia, los que están en este hospital, los que están en Mascual Hospital. Pero hay un número aquí que tiene que ver con lo que usted ha dicho. Después de dar todos estos números, este señor dijo que de 730.600 personas que se han pesquisado en Holguín, más de 700 personas están con infecciones respiratorias agudas. Doctor, el COVID ataca el sistema respiratorio. Si estas personas las están diagnosticando como problemas respiratorios agudos y son 700 en la capital holguinera, pudiéramos estar hablando de que si no se le hace la prueba, pudiera haber un número alto significativo que puedan incluso fallecer o curarse de COVID y están puestas como sistema respiratorio. No es justo.
Bueno, hay en esto simplemente lo que hay es un juego de terminologías médicas. En este caso, podríamos pensar que el SARS, de hecho, es una enfermedad respiratoria, es la realidad. Y el hecho de que ahora se esté asociando otras patologías respiratorias con el fallecimiento o la gravedad de algunos pacientes, de hecho, sí es un SARS-CoV-2. O sea, estamos hablando del coronavirus, porque es la que hasta ahora había estado arreciando. Habían personas que anteriormente tenían manifestaciones de una infección pulmonar, ¿no? Pero esto estábamos culpando a la fumigación, a los químicos, la reacción de los pulmones a tantos ataques químicos que se le estaban haciendo a las personas, más que a los mosquitos a las personas. Pero bueno, estos EPOC que se estaban mostrando anteriormente, ahora llama la atención que no era con esa sintomatología tan creciente dentro de la población holguinera, sino que sí, habían casos con EPOC, pero no muerte por trastornos respiratorios de esta manera. O sea, que a raíz del COVID-19 se ha ido incrementando la cantidad de pacientes ingresados por problemas de trastornos respiratorios, más los fallecimientos por problemas respiratorios, entonces no tiene nada que ver con otro tipo de afecciones respiratorias que no tenga que ver con el COVID-19.
Las gracias, un placer como siempre, ahí en el territorio holguinero, al traumatólogo Ramón Zamora. Y nos vamos a quedar aquí ahora, en vez de Holguín, nos vamos a ir nuevamente a la capital cubana y en breve, Dios mediante, vamos a intentar establecer la comunicación con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Ileana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ileana, hoy a las 7 de la noche tú estás convocando como parte de la sociedad civil un tuitazo pidiendo la liberación de el rapero Michael Absorbo, que está siendo acusado por las autoridades de desacato y propagación de epidemias. Cuéntanos.
Así es, Tomás. Él fue, antes de ayer, fue detenido en su propia casa, como todos pudieron ver en el vídeo, en la directa que él hizo. Y ayer nos cuenta la esposa que fue a verlo allí a la cuarta, que está en el cerro, nos cuenta que lo vio golpeado y que lo están acusando de desacato y de propagación de epidemia. La zona donde vive Michael Absorbo no es una zona que haya contagio del coronavirus ni tenga ningún peligro para que pueda propagar epidemia. Primero, porque él no tiene el coronavirus. Y segundo, porque él usa su nasobuco. De hecho, un nasobuco bastante especial que usa él, que lo vemos todos siempre que hace sus directas. Y ya sabemos por qué realmente fue detenido. Simplemente porque está haciendo unas directas todos los días, está llamando mucho la atención y tú sabes que eso le molesta mucho a este régimen.
Ahora, Ileana, sumado a esto, se complica el tema de la falta de electricidad. Hicimos un reportaje hoy aquí en nuestro espacio, en Radio Martí, sobre la capital cubana. En La Habana del Este también hay apagones.
Sí, aquí hubo apagón el domingo, apagón intermitente, el martes y ayer, según cuenta la empresa eléctrica, que hubo una rotura aquí en la Loma de la Talanquera y estuvimos desde las 7:30 hasta hace un momento, hasta la 1:00 p.m. sin luz eléctrica.
Bueno, están hablando de las roturas de ayer, de una subestación, sí, que hubo ahí en el Diezmero, pero nadie justifica los días anteriores. Desde la semana pasada había apagón y nadie dijo por qué ocurrieron.
Exacto, exacto. Bueno, lo de ayer aquí en Cojímar fue por la Talanquera, que supuestamente hubo un accidente y se cayó un árbol y estropeó un poste de luz. Y le estuvimos toda la noche. Bueno, yo no he dormido, yo he dormido 3 horas. Yo estoy sin dormir prácticamente.
Increíble. Gracias, Ileana Hernández, para que descanses ahí en la capital cubana. Y de La Habana nos vamos a ir a Santa Clara, Cuba. Vamos a intentar establecer el contacto en el territorio vibraeño con el activista de derechos humanos, también cuenta propista y trabajador por cuenta propia y periodista independiente en el territorio villareño, Joel Espinosa Medrano, para cerrar nuestra primera mitad del programa en la tarde de hoy. Esto es lo que esperamos, pues, tener a disposición de todos ustedes. Ya tenemos el contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos y cuentapropista Joel Espinosa Medrano. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, lo tenemos. Vamos a ver. Bueno, sí. Contacto en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Joel, ¿cómo anda la cuestión por allá? ¿Siguen internados, pero siguen las personas en la calle? ¿Sigue la situación con el hacinamiento y el gobierno metiendo miedo? Incluso la primera secretaria del partido, la señora Judith Hernández, ahí en Santa Clara, ha dicho que se van a crear estas brigadas populares de apoyo a la policía para controlar las indisciplinas en la calle. Esto es un poco peligroso.
Sí, Tomás, aquí tenemos que resaltar la situación que se está viviendo en la sociedad, la ciudad de Santa Clara específicamente. Arreciado toda esta situación, ya el desabastecimiento que hemos hablado en tiempos anteriores acá en los mercados, en las tiendas, en fin, en la red de comercio y demás. Y esto ahora trae el hacinamiento por parte de familias enteras, que provoca una situación más crítica debido a la parte alimenticia de la familia entera, de niños, ancianos, jóvenes, de todo en general. Y creo que lejos del Estado de tomar medidas de verdad que sean para resolver la situación, para paliar en ciertas medidas esta situación que se está viviendo, está trazando medidas punitivas, medidas de echarle miedo a las personas, medidas que van a hacer y deshacer pero no se ve nada en concreto para resolver la situación alimenticia que está viviendo la población hoy en día, Tomás. Esto, los primeros, la figura del gobierno, del partido, hablan mucho y hacen, han trazado planes que van a hacer, van a implementar medidas para otorgar módulos, alimentos a los barrios, alimentos aquí y allá, pero no se ve, Tomás, y las personas están desesperadas saliendo a la calle en busca de darle un pedacito de pan, un poquito de aceite, no sé, lo que encuentren. Ya las personas están a la calle ya desesperadas sin saber qué van a buscar. Y es que no están concentrando los productos como tienen que hacerlo. Lo poquito que hay lo concentran en uno, dos, tres lugares que crean colas kilométricas. La policía está constantemente ahí tratando de organizar la situación, pero eso no es no es resolver la problemática existente. La problemática existente es el hambre que están pasando hoy en día la mayoría de villaclareños.
Joel, y el tema es que aparentemente incluso en Santa Clara también hay apagones.
Sí, Tomás, acá hubo una situación bastante crítica, que hubo dos o tres días de apagones totales acá en seis circuitos de la ciudad debido a sobrecalentamiento de las líneas, sobrecalentamiento de...
Porque está todo el mundo en las casas, hay un consumo, claro.
Sí, consumo alto, eso provocó que pusiera fuera de servicio una subestación acá, cerca acá de la zona sur de la ciudad acá. Creo que por aquí por la circunvalación buscando la autopista, eso cogió candela prácticamente, y esa fue otra situación que creó bastante malestar en la población. Son seis circuitos, una ciudad bastante grande donde en tiempos de calor, en tiempos de hambruna, en tiempos de necesidad, en tiempos de coronavirus, son cosas que también afectan el estado de las personas. Viviendo como se está viviendo hoy en día y viendo que el Estado prácticamente está pasible, simplemente tratando, haciendo planes de sacar a la gente para la calle, como quien dice, al palo, a reprimir y demás, en vez de tomar situaciones, medidas que de verdad se vean que están resolviendo la problemática que estamos viviendo cotidianamente.
Increíble. Gracias, Joel. Cuídense mucho y hablaremos la semana que viene. Era Joel Espinosa Medrano, sí, ahí en Santa Clara, Cuba. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 17 de abril. Nos vamos a la pausa informativa y en breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse y que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar. O sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo, porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este compromiso informativo en tiempos de coronavirus con todo el pueblo de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales castristas. Este viernes 17 de abril, un día histórico para la patria nuestra, el día del desembarco de la prestigiosa histórica brigada de cubanos que desembarcó la brigada 2506 en Bahía de Cochino, Playa Girón. Y nos vamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, y tenemos ya el contacto con el destacado opositor y también periodista independiente, Guillermo del Sol. Las buenas tardes, Guillermo.
Guillermo. Sí, para toda la audiencia de Martí y de este programa Cuba al Día.
Cómo no, Guillermo, tema sensible. El miércoles reportó el portal Cibercuba y otros medios en redes sociales vecinos del barrio que tú conoces perfectamente, Raúl Sancho, en el condado de Santa Clara, protestaron ante las autoridades del gobierno por un prolongado apagón de varios días que incluso le provocó la pérdida en este momento a alimentos debido a la descongelación de productos que tenían cárnicos y demás guardados, informaron ahí las autoridades de este vecindario en Santa Clara. Sospechosamente, ante este malestar que ocasionó este apagón, aparte de todo el incendio que tú sabes que hubo, que incluso te afectó a ti el humo y demás, que eres asmático. Bueno, en medio de todo este contexto, en la emisora provincial CMHW, pues acudió la jefa del gobierno, la jefa del partido y también, pues por ende, la presidenta del Consejo de Defensa de la provincia de Villa Clara, Judy Rodríguez Hernández. Y es la funcionaria, dijo allí que esto está publicado en la página de Facebook de la CMHW. Dijo que en la provincia el gobierno creará brigadas populares para ayudar a la policía como parte de las medidas para contener el avance del coronavirus y el enfrentamiento a las disciplinas sociales. ¿Cómo, Guillermo del Sol, que estás informado de todo esto, porque eres villareño, santaclareño y eres un comunicador, cómo poner todo esto en contexto? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, mira, en realidad el apagón no solo afectó a Raúl Sancho, afectó los seis circuitos mayores de la ciudad de Santa Clara, o sea, toda la parte oeste de Santa Clara quedó afectada. Casi que diríamos que el 70% de la población de Santa Clara quedó afectada sin servicio eléctrico.
¿Por qué tiempo, Guillermo?
Bueno, todavía hay afectaciones porque lo que se han hecho son remedios ahí, remiendos para ir tratando de que no se quede nadie sin energía. Pero como tal, la reparación va a demorar de 5 a 7 días, dijeron los especialistas.
¿Y esto y cuál fue la causa?
Mira, la causa, según comentarios que regaron en las redes técnicos del mismo de la empresa de alto voltaje, un majá entró al contenedor donde están los breakers de conectar y quitar estos circuitos eléctricos y provocó el corte. Puede ser que majá haya entrado, si entró, usted está viendo a los enormes incendios que ocurrieron el sábado y el domingo acá en la periferia de Santa Clara, en las áreas boscosas, y como quiera que sea, ahí se quemaron los postes de luz, se quemó la subestación, pese a todo el esfuerzo que hizo el cuerpo de bomberos, los fuegos fueron intensos. Según las declaraciones del director del cuerpo de bomberos de Santa Clara y del cuerpo de bomberos de Villa Clara, teniente coronel, no recuerdo su nombre, dice que se debía a las altas temperaturas y a la sequía de más de 5 meses aquí en la región central. Pero en la calle hoy lo que se formula, lo que Radio Bemba está comunicando por todas partes, incluso hoy miembros del Ministerio Interior conversando de esto en la calle, es que se capturaron dos individuos, dos personas jóvenes, que fueron los creadores de estos fuegos. Cabe señalar que estos fuegos fueron en 4 lugares estratégicamente de la ciudad que y casi que al unísono, a las mismas horas. Esto llama la atención. Las alturas del Cubanacán ahí, lo que es el Parque Carlos Marla, el área del Arco Iris, la torre de televisión, que ya en una ocasión lo reparté yo, que hubo 3 casas que se quemaron allí, estuvo el área de la escuela pedagógica donde hay internado pacientes en cuarentena de COVID, y el área aquí de la autopista, la parte de Gran Panel ahí, escuelas de trabajadores sociales, toda esa área completa hasta llegar al limítrofe en la carretera José Martí con el reparto Brisa del Oeste. Fueron incendios grandes, casi que costó mucho trabajo sofocarlos y que prácticamente la nube de humo en la noche cubrió la ciudad. Muchos pacientes con problemas respiratorios como yo tuvimos que acudir a servicios médicos, todavía estoy padeciendo de esto, y de verdad que es lamentable. Yo no creo que bochornoso, yo creo que todos los activistas de derechos humanos de acá del centro de Cuba y de Cuba estamos en contra de este tipo de situación, si es real que fue así como lo está comentando Radio Bemba, porque de algún lado salió este comentario, no salió del aire.
Bueno, eso está bien. Sí, adelante, adelante, Guillermo, adelante.
Por otra parte, sí, oí la declaración de la señora Judith, la primera secretaria del partido y presidenta del Consejo de Defensa. No es menos cierto que la indisciplina continúa. Hoy mismo tuve necesidad de salir de la casa con los mismos tratamientos médicos como estoy haciendo y volví a ver las mismas cantidades de personas deambulando en la calle, incluso en las manzanas que tienen vigilancia, ahí en Nazareno, Síndico, toda esta parte, reparto Raúl Sancho, hasta allá a la carretera central, muy aledaño ahí al Policlínico de Santa Clara, perdón, de Nazareno, todo eso, las personas deambulando como si no pasara nada. Una persona que fue multada, que iba en una motorina, iba sin nasobuco delante de mí, que fue multado a 1,500 pesos, que lo vi, que lo presencié, que es real, que no se acaban de dar cuenta de que esto, el virus del coronavirus, es un enemigo que no tiene rostro, no es como enfrentarse a las balas, porque no sabes a quién te estás enfrentando ni dónde te va a sorprender. Ahora bien, yo creo que esto de las brigadas de apoyo a la policía, bueno, eso habría que verlo en detalle, a ver cómo va a funcionar, porque esto me funciona más bien a grupos de respuesta rápida que a brigadas de apoyo a la policía.
Guillermo, perdóname que te interrumpa, hay que decir que ha habido quejas y denuncias en las redes sociales de incremento en las últimas horas con el tema del COVID, de la violencia policial con ciudadanos, y eso es importante, Guillermo.
Sí, es verdad, no solo contra los periodistas independientes que han hecho una cruzada tremenda, perdón, sino también contra los ciudadanos. Uno por la indisciplina, pero bueno, como quiera que sea, existen métodos que no son la violencia. No creo que la violencia sea un método para utilizar y mucho menos públicamente, porque la violencia lo que hace es generar mucha más violencia aún. Y sabemos la situación que está enfrentando el país y las cosas que están pasando.
Bueno, por ejemplo, te hago un ejemplo que nos ponía ahora la producción. Pasó con Jorge Bello hace dos días en Guira, en Melena, por sacar un celular para tirar una foto, una cola de pollo. Te quitan el celular, ¿qué es eso, Guillermo?
Es verdad. Están reprimiendo a todo el que hace fotos, al que toma video, al que saca el celular, aunque sea para hablar, le van arriba. Eso es verdad, eso no me... Y creo que es algo estúpido, porque las redes llegaron para informar a la ciudadanía. Es verdad que en las redes se publican muchas cosas falsas, pero se publican muchas cosas que nos alertan, y hay muchas personas que lo hacen de buena voluntad. No todo el mundo lo hace con la maledicencia de criticar lo incriticable, porque en realidad hay que decirlo así, es incriticable, porque ya es tanto que ya no hay que criticarlo. Lo que hay es que mirar nada más el panorama.
Guillermo, entonces tú dirías que hay que tener cuidado con esto de las brigadas populares estas. Ojo con eso.
Sí, porque imagínate tú que yo ahora tenga que salir aquí a mi casa y me coja una brigada esa y me caigan a porrazo como me lo hacían en los años 2008, 2005, 2006, y digan que es que yo iba sin nasobuco. ¿De qué forma yo le voy a aprobar este sistema que es completamente parcializado con la tiranía que gobierna? ¿De que es falso lo que está pasando conmigo? Entonces tendría que ir a una huelga de hambre, tendría que ir a una nueva lucha para demostrar que soy un ciudadano correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se van a utilizar estas personas, porque no sé que no son personas cualquiera. Porque, por ejemplo, los voluntarios que se prestaron para los medicamentos de los pacientes controlados por los CDR son personas honestas, son trabajadores que más o menos las personas conocen y se prestaron voluntariamente para hacerlo. ¿Pero quiénes son esas personas que van a formar estos grupos? ¿De dónde van a salir? Lo que se pregunta todo el mundo.
Exactamente. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Bueno, el contacto ahora este viernes 17 de abril, día histórico, día del desembarco de la Brigada a Cuba. Pues Alberto Méndez Castelló, desde antier estamos tratando de hablar contigo con la situación que hemos tenido con la decisión de las máximas instancias del gobierno en el territorio tunero de transferir hacia la única institución hospitalaria del poblado costero de Puerto Padre, el Hospital Guillermo Domínguez, en pésimas condiciones, los enfermos sintomáticos y asintomáticos de COVID-19 en el territorio. Alberto, ayer en ausencia suya, luego de 48 horas de interrupciones por parte de la policía política, de las comunicaciones telefónicas suyas y de su esposa, para que usted no hablara esto, finalmente logramos hablar. Ayer hablamos por... Usted nos dijo que adelantáramos algo, la denuncia, la preocupación que tienen los residentes de Puerto Padre con esta situación. Hicimos la denuncia en nombre suyo, pero hay un ángulo que ha quedado que es importante, sumado a las penurias de la estructura y las condiciones dentro del hospital, el tema epidemiológico, las lagunas de oxidación y la situación de los desechos de allí es preocupante. Cuéntenos, Alberto.
Sí, mira, Tomás, es muy grave esa situación, porque las personas aquí en Puerto Padre han vertido sus opiniones sobre la infraestructura propiamente del Hospital Guillermo Domínguez, su estructura que está deplorable y demás, es cierto, pero imaginemos que ellos establezcan una buena sala para hospitalizar a los contagiados con este nuevo coronavirus y que funcione bien. La pregunta es, las aguas residuales, ¿dónde ellos las van a verter? Porque sencillamente las lagunas de oxidación que tiene el hospital no ofrecen ningún tipo de seguridad. Están abiertas con acceso a animales, a personas. Y sabido es que todas las instituciones hospitalarias civilizadas del mundo, y si no que busquen las personas que nos escuchan en internet, los procedimientos que tienen para verter esas aguas residuales de los hospitales. Eso no lo vamos a ver acá en Puerto Padre, y no vamos a ver una laguna cualquiera ahí con animales caminando por sus alrededores, caballos, cabras y demás. Y entonces esos son fuentes de contagio, y eso no lo ha visto las máximas autoridades del gobierno de la provincia de Las Tunas, tanto política como administrativa, como las autoridades de salud. Así que yo le pido encarecidamente a ellos que antes de establecer el hospital de Puerto Padre como un centro para la atención al coronavirus de la provincia, pues sencillamente que se preocupen, que piensen dónde los residuos de esas personas, los efluvios de esas personas que son altamente contagiosos, ¿dónde los vamos a depositar? ¿En las lagunas que tiene el hospital Guillermo Domínguez en Puerto Padre? Bueno, eso sería una fuente de contagio altamente potencial, y si no, que vayan epidemiólogos, gente entendida allí, y bueno, ya verán.
Alberto, los residentes de la ciudad están incluso decididos a elevar esto a las máximas instancias porque hay preocupación.
Sí, ellos realmente ha sido un movimiento en las redes sociales porque el gobierno se ha preocupado mucho de clamar por la solidaridad y demás. Esto es cierto, que debemos ser solidarios con los enfermos, pero lo que debemos, antes de ser solidarios con los enfermos, es preocuparnos por no producir más enfermos, ¿no?
Alberto Méndez Castelló, finalmente, ante la situación que hay ahí con el Guillermo Domínguez, nos hablan de otras partes del país y no habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted en Puerto Padre del interés del gobierno de que se guarde la distancia social. Sin embargo, en múltiples territorios, dado el desabastecimiento, las personas se ven forzadas a salir a la calle en busca de lo que encuentren. ¿Es este el caso también de Puerto Padre?
Claro está, Tomás, en el caso de Puerto Padre, yo acabo de regresar de una cola ahí en una PRD para comprar un litro de aceite. Y mira, también voy a hacer un llamado a las autoridades policiales. Las autoridades policiales, los mandos policíacos, primero que todo debían orientar a sus fuerzas antes de salir a la calle y explicarles bien cuáles son las tareas a encomendar, porque ellos deben de tener especialistas en dirección operativa. Pero mira, yo me encontré a un capitán de la policía y precisamente le dije a ese señor que estaba informando mal a la población, porque realmente lo que estaba era él desorganizando la cola que había allí organizada por el propio gobierno. Y ese señor, un capitán de la policía, me ha dicho a mí, en presencia de todos allí, no te puedes llevar por lo que diga la radio. Bueno, es verdad que la radio dice muchas mentiras, ¿no? Pero en este caso la radio había dicho una gran verdad, y era que los consumidores, los clientes de tal bodega, desde el 1 hasta el 293, es lo que iban a comprar. Y bueno, ya el hombre había pasado sobre esa cifra según su criterio muy personal.
Alberto, las diferentes instituciones, esto es una orden que viene a nivel nacional. Ya ocurrió en Villa Clara, lo dijo la primera secretaria del partido, y está, parece que se va a implementar a nivel nacional. Han decidido que el gobierno no logra controlar las llamadas, entre comillas, indisciplinas sociales en la calle, y aparentemente las fuerzas policiales no son suficientes. Han decidido crear una especie de brigadas populares de apoyo, es lo que se está diciendo por parte del gobierno, para apoyar a la policía en las labores de enforzar la cuestión de la disciplina social. ¿Cuán peligroso es esto para disidentes, opositores? Ayer nos decía Guillermo Sol, hay que tener cuidado porque me toma alguien de esto, de las brigadas estas populares, y me invento una causa que no tengo el nasobuco o que estoy violando algo y para la cárcel voy. ¿Cómo tú ves esto, Alberto?
Bueno, déjame decirte que en la cola esa que yo estaba, yo soy uno más de la sociedad, de este pueblo, pues sencillamente también se formó una discusión allí por lo que yo te estaba diciendo ahora mismo, de lo que el policía había dicho, y estaban las brigadas esas, estaban allí actuando, y alguien, no sé, porque tú sabes que las personas solemos conversar y gesticular y tocar, y uno dice, oye, no me tope, que lo llamo, imagínate tú. Eso en el caso de un opositor es un delito de desacato ipso facto. Al momento, si yo no sé, incluso ese jefe del sector me conoce perfectamente a mí. Yo pensé que en cualquier momento, porque yo le dije que estaba actuando mal, y yo me sentí en peligro, Tomás. Yo dije, en cualquier momento van a cargar conmigo. Pero bueno, la labor de los que debemos decir las cosas es decirlas, pese a todos los peligros, y adelante.
Alberto, no quiero perder la oportunidad de un día histórico para la patria nuestra. 17 de abril, el día del desembarco de la prestigiosa histórica brigada de cubanos que desembarcó, la brigada 2506. En el contexto histórico, usted que le gusta la historia, ¿qué significa una fecha, un aniversario como este para Cuba?
Un día muy triste, porque sencillamente fue un encuentro fratricida, sangriento, porque la verdad histórica está ahí. y si los castristas lucharon con valor defendiendo al comunismo, porque ya Fidel Castro lo había dicho, ellos ni sabían que era socialismo ni comunismo ni nada, pero Fidel Castro los arengó y ellos fueron allí a Girón por el socialismo, según Fidel Castro. Pero del otro lado también lucharon con un valor tremendo esas personas, y aunque hayan dicho que tantos eran asesinos y tantos eran cazatenientes, terratenientes, ya están las listas, y eso no es así como lo pintan de un solo lado. Ahí la historia tiene muchos matices, y es un día, yo lo catalogo así, un día triste, porque los cubanos como hermanos se enfrentaron por conseguir la libertad que al día de hoy no tenemos.
Y eso finalmente lo que trajo como consecuencia para los cubanos dentro de la isla, encierro en estadios, prisiones, e incrementó un evento como ese, la represión contra la sociedad civil, la gente que quería el cambio dentro de Cuba.
No, imagínate, miles, cientos de miles de cubanos estaban encerrados en estadios, en cualquier lugar que diera capacidad, digamos, de encierro, fueron encerrados. Y ese encierro fue aquel momento, pero yo te diría, Tomás, si hasta el día de hoy no estamos encerrados, mira, a mí, a mi esposa y a mí, nosotros tenemos 3 teléfonos aquí en la casa, y sencillamente por yo decir estas palabras, los 3 teléfonos esos pues fueron cerrados durante todos estos días. Y yo voy ahora a que alguien analice si lo que yo estoy diciendo es, como dicen ellos, lo tildan de propaganda enemiga, de subversión. Y yo no me estoy atendiendo a los hechos realmente. Y entonces con estas personas no valen hechos, porque los hechos que valen son los de ellos. Y es que vivimos en Cuba como si viviéramos en una finca particular donde el dueño pues ordena y dispone, ¿no?
Las gracias en Puerto Padre a las Tudlas, destacado abogado, periodista y escritor Alberto Méndez Castelló. Bueno, este viernes 17 de abril, día histórico, cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy con un colaborador de Cuba al Día. Un placer presentar desde Vanes, en la provincia de Holguín, al activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo Ramayo. Las buenas tardes, William, un placer como siempre.
Muy buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todos los que nos escuchan, y que Dios los bendiga a todos, y que muy pronto se pueda acabar esta maleza.
Bueno, William, primero que nada, antes de tener la actualización, ante el cierre de semana de lo que está pasando en Vanes, que se complica la situación de los abastecimientos, la cantidad de casos con COVID, la denuncia, el hostigamiento que hay contra usted por hablar con Radio Martí, le están cancelando y controlando y eliminando y sustituyendo su data telefónica, sus teléfonos celulares. ¿Qué está pasando por la policía política para que usted no pueda decir lo que está ocurriendo ahí?
Bueno, del mundo que me escucha, que el Departamento de la Seguridad del Estado me está interviniendo mi línea telefónica, mi correo electrónico, cuando yo soy un cliente de Texas, que le pago un duro salario para yo mantener mi línea telefónica. Hoy en día, el Departamento de Seguridad del Estado, con el ETELSA, se ha incumplimentado maquiavélicamente en conturbenio para que nosotros los activistas no podamos sacar denuncias que están sucediendo dentro de nuestra patria Cuba. Con el caso del COVID-19, que hay muchas personas que están enfermas, y también las grandes cosas kilométricas que están sucediendo aquí en Vanes. Cuando hoy en día hay tantas personas que son asintomáticas, que están afectando a nuestro municipio y que podemos morir. Hoy en día, ya en nuestro municipio, hay personas que se están empastillando y se están matando, otras se están ahorcando por producto a la falta de alimentación. Yo le pido al mundo, por favor, que se compadezca de nosotros, los cubanos, y que sepa que esta dictadura de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, que nos están matando dentro de nuestras casas, cuando hoy nos impiden salir a las calles, y tenemos que salir a las calles a buscar nuestros alimentos, y que son pocos alimentos. Cuando hoy también, hoy en día, nos están vendiendo una canasta, un módulo muy costoso para nosotros los cubanos, un módulo que nos cuesta, por ejemplo, hoy, el pollo que repartieron en las casillas, vale 20 pesos la libra de pollo. En nuestro hogar somos 8, nos sale a 160 pesos, no podemos comprar ese pollo porque no tenemos dinero. También hay un módulo en la tienda recaudadora de divisas que es muy costoso, que nada más trae 3 detergentes, 4 latas de malta, un desodorante, un paquete de papel sanitario y 2 sobre café, nos cuesta 10 dólares con 35 cc en pesos cubanos nos costaría 258 pesos. No podemos comprarlo porque nuestro salario es de 240 pesos. Cuando también decir también que las personas asistenciadas tampoco pueden comprarlo, porque la chequera que les paga el Estado cubano es muy, muy pequeña. Son de 280 pesos y 300 pesos. No, nadie puede comprar ese módulo. Es decir, que ese módulo lo sacaron para ellos mismos, para los ricos, no para los pobres.
William, la situación con los hospitales, los centros de aislamiento, no podemos manejar cifras porque no tenemos todos los detalles, pero como tú sabes, Bane está aislado totalmente. Una de las cosas fundamentales que tú nos hablabas y en la preparación del espacio cuando te convocamos, la ausencia de transporte. Bane depende de los visitantes y los coches, están paralizados. ¿Cuán delicado es que no hay transporte?
Exactamente, muy buena pregunta esa. Mira, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué será de estos cocheros? ¿Qué será de estos visitaceros? ¿Qué será de los choferes particulares cuando no pueden andar en las calles prohibidamente y de salir son multados y hasta les comienzan a visitar su carro? Porque van a estar en cuarentena. Todavía las calles se mantienen cerradas producto a tanta contaminación que hay en las calles. Todavía muchas tiendas recaudadoras se encuentran cerradas. Y las bodegas nada más trabajan hasta la 1 de la tarde. De ahí para allá no puede trabajar más ninguna. Cuando también estos productos, muchos no los pueden alcanzar. Cuba, y cuando digo Cuba, digo yo, cubano, de Josepa, nos están matando de hambre. Hoy, Yascanel ha declarado a nuestro pueblo, y cuando digo pueblo me digo yo, en huelga de hambre. Nos obliga a morirnos en nuestras casas. Sería mejor que nos fusilaran a todos antes de que muramos de hambre, porque es muy triste estar en una casa sin alimentación, porque no son dignos ante el mundo para llamar que esto es una potencia médica. Le están mintiendo al mundo. Y yo pudiera decirlo así, aquí pudiera haber muchos muertos y pudiera haber muchos casos de COVID-19, pero lo están escondiendo. Que sean de verdad y que la ONU lo advierte para que tú veas, porque cuando yo recuerdo con la Carroso, cuando yo le dije a usted, cuando el dengue, por ejemplo, mira aquí en Bane, ahora hay dos manzanas que están contaminadas de dengue y no están haciendo nada, ni fumigaciones, nada. Se han olvidado del dengue. Y el dengue mata, ¿te acuerdas? Toma, como te dije que había 57 muertos aquí en Bane del dengue. Uh-huh. Así pudieran haber muchos también del COVID-19 y lo pueden esconder. Lo digo yo, William Tamayo Ramayo, chico en Cuba.
Cómo no, William, un placer. Las gracias esta tarde de viernes, William Tamayo Ramayo, allí en el territorio de Bane. Y así concluimos nuestra sección de programas esta semana, este viernes 17 de abril, día histórico para el pueblo de Cuba, aniversario del desembarco de la brigada en Playa Girón. Las gracias a Otoma Ariaga en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general del espacio. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes y el reencuentro. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, a las 2 de la tarde, con toda la información de nuevo aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.